Ingrávidos, con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes, Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura aquí en la radio de la M Roja. Gracias por estar una semana más con nosotros. Una semana en la que también ha habido competición. La semana pasada ha habido algún comentario que me han hecho. Dice, oye, el editorial de la semana pasada, ese comentario que estuviste hablando un poco de la situación, la verdad es que nos ha venido bien para saber cuál es la realidad un poquito que está detrás de las carreras. La pasada semana dedicamos el programa a hablar con tres pruebas que o se iban a celebrar, o se habían suspendido, o estaban en el aire. Esta semana también somos optimistas porque hay carreras que están ahí ya en el horizonte y que se van a celebrar. Vamos, que no se celebrase sería una catástrofe, pero fíjate que estamos apenas a unas horas de que se celebre un campeonato de España de trail running y yo quiero ver la salida de esa prueba. Para los que nos estáis viendo en casa, que gesticulo bastante y estoy aquí a mi izquierda, Juan Carlos Granado, que también estará con nosotros en ese campeonato de España de trail running de la RFA en El Paso, en la isla de La Palma, y Diego Rodríguez, que ahora nos va a contar también su experiencia en ese campeonato de España de Bilbao, que se logró que se celebrase, ¿no, Diego?
Y muy bien, además. Yo me felicité a la FETRI y a la gente de allí porque la sensación fue muy positiva.
Es decir, ¿se puede hacer deporte?
Perfectamente.
¿Y competición?
Toda la que queramos, dentro de unos cánones que hay que cumplir, pero que se puede, sin duda.
En la tertulia vamos a hablar con oyentes, vamos a abrir el micrófono y el teléfono de Ingrávidos para que nos cuenten qué impresión tienen con respecto a correr o no correr, porque hay determinadas pruebas deportivas, ya sabéis que a mí me toca muy de cerca en este caso Ultra Sanabria, también Ultra Cobatilla y otras pruebas, los Facebook, las redes sociales se llenan de mensajes de corredores con ciertas inquietudes, ¿no? De decir, ¿se va a poder correr? Está hablando el ministro que si va a confinar Madrid, están hablando de que va a haber cierre de esta ciudad. ¿Se va a poder correr? ¿Nos vamos a poder mover? ¿Hay devolución de dorsales? ¿No hay devolución? Es íntegra. La semana pasada, además, Melchor Trucal, el director de Ultra Montseny, abrió ese melón, ¿no? De, oye, a lo mejor el corredor se tiene que empezar a acostumbrar a que la devolución no va a ser completa de los dorsales. Y aquí ya alguno, pues nos llevamos un poco las manos a la cabeza, sobre todo porque teníamos muy reciente ejemplos con carreras que ganan bastante dinero, como puede ser a lo mejor UTMB. Bueno, viendo el ejemplo de Diego Rodríguez con respecto a ese campeonato de España de triatlón de media distancia de Bilbao, ya la suerte está echada ya para El Paso. Yo ya tengo hecho la PCR.
Bueno, pues de que ya sabes que cada día que pasa es una oportunidad ya. Más que tenemos para llegar al Paso y compitiendo. Yo también confío mucho en el organizador en este caso. Creo que es una persona que tiene todos los perfiles bien asegurados, es decir, como organizador muy experimentado. Político que está en la primera frente de...
Fundamental.
Está en el primer frente y sabe de primera mano qué es lo que ocurre en su isla, en su municipio, y va a tener la información casi de forma privilegiada y sabe exactamente cómo está la situación epidemiológica, sabe exactamente cuáles son las directrices de su superior político y en ese sentido... la comunicación que mantenemos con ellos es continua y, vamos, él ahora mismo, a no ser que haya una catástrofe epidemiológica, tiene el 100% nunca se puede decir, pero el 99% asegurado de que la prueba se va a celebrar con todas las garantías y, además, conociendo de su faceta militar, que también es muy organizado, seguro que lo tiene todo, aparte que tiene un equipo muy grande de organización, porque le avala ya todos los años previos de la carrera de Reventón. Y yo creo que por la sensación que nos ofrece es que lo tiene todo muy bien atado.
Se puede hacer deporte, lo vamos a estar analizando luego en el tiempo de tertulia, pero vamos, el pasado fin de semana, Cap de Creus, Lloret de Mar, hemos visto las salidas estas escalonadas y con diferenciación de... con distancia entre los participantes, mascarillas, el gel, la comprobación de la temperatura de los corredores. Es que no veo tantas diferencias con respecto a lo mejor otras facetas de la vida que se están activando y que a lo mejor yo creo que tienen bastante más riesgos que lo que puede ser una prueba deportiva al aire libre y con un control tan exhaustivo de los participantes. También, por supuesto, que va a ser además una de las noticias de la semana, la Spain Backyard Ultra, que se celebró también el pasado fin de semana y que también contó con una serie de corredores con todas las medidas de seguridad adecuadas y que vamos a verlo en la noticia de la semana. Noticias de la semana, que esta semana nos trae carrerasportmontana.com. Dani Corvo se lleva la Spine Backyard Ultra 2020 tras 32 horas y 214 kilómetros. No quiero mirar a Juan Carlos aquí a mi izquierda porque, bueno. Castro Caldelas acogió la segunda edición de esta carrera en la que los participantes deben completar un bucle de 6,7 kilómetros cada hora hasta que solo quede uno. Dice que ha sido una tortura el vencedor, no lo sé. Dani Corvo, ¿qué tal? Vencedor, ganador de la prueba, ¿qué tal? Bienvenido a Ingrávidos.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo es eso de la tortura?
Bueno, sí, es un poco tortura mental, tortura física, tantas vueltas, tanta distancia. Al final sí se convierte un poco en agonía. Pero bueno, es así, el formato de la carrera es ese. Ya yo creo que todos un poco sabíamos a lo que íbamos.
Jorge Miaruelo, además redactor de esta noticia en carreraspormontana.com, ¿qué tal? Bienvenido a Ingrávidos.
Muy buenas, compañeros.
Bueno, Jorge, este tipo de pruebas, que yo creo que lo estuvimos hablando la pasada temporada en Ingrávidos, que tienen un componente diferenciador, ¿no? Que a lo mejor unas pruebas o unas carreras que se prodigan más en Estados Unidos y que esta es el germen, ¿no?, aquí en España.
Sí, pues esta es una prueba Made in Lazarus League, que es el director de la Barclays Marathon, que se le ha ocurrido otra idea pues un poco macabra, ¿no? Es juntar a corredores a que den vueltas en un circuito que tiene que ser de esa distancia concreta, 6,7 kilómetros, en una hora, y que aguanten hasta que solo quede uno en pie. Es decir, hay una salida cada hora y cada uno de los que han conseguido llegar a la meta en el tiempo adecuado, en la anterior vuelta, pueden salir o no salir. Y ahí es una carrera de ultradistancia que, como además también apuntaba Dani Corvo en la noticia que publicamos, de alguna manera se va convirtiendo en una partida de póker, ¿no? Porque al final consiste en leer cómo están el resto de participantes de ese momento y ver tú cuánto aguante te queda, ¿no? Bueno, ahora nos comentará, porque a mí me parece un formato curioso, pero también interesante para este tipo de pruebas, no como igual, obviamente, para que se hagan pruebas, digamos, oficiales o para valorar exactamente quién es el mejor corredor en una distancia, pero sí pruebas en las que el factor mental lo es casi todo también.
Uh-huh. Dani, ¿tú qué cartas llevabas tú o qué pensabas allí, haciendo un poco, utilizando esa metáfora del póker? ¿Cómo planteaste o cómo viste? ¿Llevabas la escalera de color hasta el final o ibas con repóker?
No, tampoco tenía muchas expectativas. Sabía un poco a lo que me enfrentaba, aún sin experiencia, porque nunca había corrido una carrera de este tipo. Pero bueno, tengo que reconocer que a mí se me da muy bien hacer, no sé por qué, cosas repetitivas bastante bien, y lo de dar vueltas pues lo encontré fácil, entre comillas. Y nada, ya te digo, sin muchas expectativas, pero un cúmulo de circunstancias al final de todo hizo que saliese una buena carrera.
Diego,
yo estaba pensando, si en 42 kilómetros en un maratón de asfalto te da tiempo para pensar de todo y arreglar el mundo, o sea, en la hora 29, ¿en qué estabas? O sea, ¿dónde tenías la cabeza?
Yo creo que a partir de la vuelta 10 ya arreglé los siguientes 5 años de mi vida, pero
hasta la pandemia había solucionado.
Yo siempre digo que me evado un poco, no, realmente creo que no pienso en nada, simplemente corro y tengo esa facilidad para desconectar de la tarea que estoy haciendo y me resulta fácil desconectar así corriendo.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, tras hablar también con el organizador, con uno de los organizadores, con Luis Rodríguez, uh-huh, él comentaba pues hasta qué punto lo más importante para afrontar una carrera de este tipo es curiosamente eso, la capacidad de desconectar de todo lo que te rodea y especialmente del futuro, ¿no? O sea, solo plantearte en acabar la vuelta que estás haciendo y salir una vez más, que él se había dado cuenta después de hablar con corredores, incluso pues con corredores, el corredor que había vencido la edición anterior, gente, digamos, con bastante nivel, que un poco la palanca era esa, solo poderte preocupar de lo que tienes delante. Y ese vivir el presente llevaba al máximo exponente en esta carrera.
Sí, no sé. Yo sé si, no sé si lo ves así tú, Dani, también, ¿no?
Sí, un poco sí. Yo creo que la filosofía es vuelta a vuelta, poco a poco, paso a paso. No puedes hacerte crear de muchas expectativas porque como la carrera no tiene un final definido, es que realmente no sabes nunca cuándo va a acabar. Es ir viéndote tú, ver que estás bien y si puedes dar una vuelta más y una más y una más, así hasta que vayan cayendo los demás compañeros y ver cómo te encuentras y si puedes continuar.
¿Cómo es la preparación? Porque yo, además de la preparación física, me imagino que la preparación mental, dices que a ti no te cuesta. Yo, por ejemplo, lo veo, este tipo de pruebas mucho más complicadas que preparar un maratón o un maratón de montaña, porque dentro de lo que cabe, por lo menos a mí me llena más o me entra más por los ojos, y ya no te digo por las piernas. Pero ¿cómo es una preparación para una prueba de este tipo?
Pues, por ejemplo, yo en mi caso, lo que nunca he hecho es dar vueltas en un circuito. Es algo que entrenando no soy capaz de hacerlo, no me motiva. Sí, a lo mejor en una carrera de este tipo. Entonces el entrenamiento, pues nada, me lo marcaba mi entrenador, Fabián Campanini, y lo que él me programaba semanalmente es lo que iba haciendo, pero vaya, un entreno de típico estándar de ultra distancia, sin tampoco demasiado específico, pero efectivo para mí, que se adaptó bastante bien para mí. Y a nivel mental, pues nada, no, es que no he hecho nada especial mayores, vaya.
Vamos, que estás preparado. No sé si has corrido, estás acostumbrado a pruebas, la gente, a lo mejor el público más general del trail running, no conoce a Daniel Corbo. ¿Estás acostumbrado a pruebas de ultradistancia, semi-supervivencia, o esta es una de las primeras que has realizado? Es decir, yo no sé si tienes el Tour en mente, o has realizado algún Tour, el Ultra, algún Ultra.
No, lo tengo en mente, hablando con algún compañero que lo ha hecho en la carrera, sí que lo tengo en mente, pero no, tampoco había hecho pruebas tan largas así de este tipo. Sí que he hecho ultras por España, varios, no de esta distancia así tan larga que salió el pasado fin de semana, pero bueno...
Sí, bueno, que todo sea ponerse, desde luego, aunque esto es muy peculiar, ¿eh? De hecho, la llamada de hoy, a ver, Diego, ¿quieres preguntarle algo a Dani?
Yo estaba pensando en, hablábamos del símil que ha utilizado aquí, Juanjo, de la partida de póker, ¿cómo es la relación con el resto de los deportistas a medida que van cayendo y vais quedando unos cuantos, claro, en un número tan alto de horas? ¿Qué relación hay? Es del, bueno, sí, es un competidor, pero claro, llevamos corriendo juntos, ya ni sé, y ya se nos han acabado los temas de conversación, si vamos juntos. ¿Había algo de confraternización o es del, son mis rivales y que caigan lo antes posible?
Sí, bueno, en las primeras vueltas, como todo, pues todos vamos muy alegres, muy felices, charlando y tal, pero a medida que va evolucionando la carrera, pues volvemos a eso, se te va poniendo ya esa cara de póker, que tú sabes cómo estás tú, pero no sabes cómo están tus rivales, las palabras son cada vez menos y vas viendo un poco, sobre todo a la llegada en el pabellón, cuando teníamos esos 5 o 7 minutos de descanso, un poco podías ver a tus rivales, cómo respiraban, cómo podías sacar alguna conclusión, pero también sin saber mucho, porque lo que intentabas era no dar pistas para la siguiente vuelta. Siempre intentando aparentar que estás lo mejor posible, claro.
Uh-huh. Jorge, la última para Dani.
Bueno, estas carreras yo creo que tienen tanto defensores como detractores, ¿no? No sé a ti, Dani, ¿qué te parece? Si era una primera experiencia, si lo ves recomendable para otros corredores de ultras, o crees que solo es un tipo de carrera para un tipo de corredor muy, muy específico.
Hombre, la carrera, el formato de la carrera ya de por sí sí que es una carrera específica. Pero bueno, yo animaría a cualquier corredor de ultra a que por lo menos que lo intentase o que participase al menos una vez, porque también te conoces un poquito más a nivel mental. No es como ultra que sabes dónde tienes una llegada. Aquí no, entonces la cabeza, el factor mental juega un papel muy importante. Si ya no ultra, a lo mejor el factor mental es un 60-70%, yo creo que aquí se va un poquito más. Entonces estaría bien ver a, sobre todo, todo a corredores élite, cómo afrontan un tipo de carreras de este estilo con este formato.
Uh-huh. Interesante.
Es una cosa que en Estados Unidos sí está pasando. Estamos viendo participación de corredores, pues por ejemplo, Courtney Dow Walter, pues está apuntada ahora la Backyard Ultra que va a haber a nivel internacional. Ya corrió el año pasado y creo que hizo segunda. Vamos, que a nivel internacional es algo que sí que está ocurriendo.
Yo, Jorge, lo podíamos hablar, pero yo creo que tiene también a lo mejor que ver con la tipa, el tipo de idiosincrasia de corredor y el formato de corredor, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que aquí una prueba de esas es difícil. Primero, que se está adaptando, ¿no? Que estamos hablando, no sé si es la segunda, Dani, corrígeme, o Jorge, no sé si es la segunda o la tercera edición de este tipo de prueba.
Sí, esta es la segunda.
Claro, te quiero decir que estamos hablando de prácticamente un prototipo de prueba, es decir, que no tiene aún la suficiente publicidad como para saber, entre comillas, si tiene una gran aceptación, ¿no? No sé, ¿cuántos corredores estabais, Dani, corriendo?
Pues no me equivoco, creo que en la salida en torno a 100, más o menos. 100 corredores.
Es una prueba muy limitadita, además de por el propio protocolo de COVID, ¿no? Que me imagino que las medidas también estarían ahí.
Sí. Sí, con total seguridad. Se pudo participar, se pudo correr con total seguridad en todos los aspectos. La organización en ese sentido es impecable.
Bueno, que es un formato, como decía Jorge, que es un formato que a lo mejor tiene más aceptación de momento, porque tiene más historia en Estados Unidos y que tardará a lo mejor más en implantarse aquí en España o en Europa. Te voy a hacer una pregunta porque luego en el tiempo de tertulia lo vamos a hablar, Dani. Quiero saber ya un poco pulsar F5 a nuestros oyentes. Tú eres partidario, creo que como has competido, creo que saber tu respuesta, pero ¿eres partidario de que se estén celebrando pruebas deportivas con la situación actual que tendemos de pandemia en España?
Bueno, a ver, hay que ser cauteloso. Yo creo que sí, igual que en otras facetas de la vida, se puede hacer con seguridad. Si las cosas se hacen bien, yo creo que sí que se pueden hacer, igual que nos tenemos que adaptar a... Además, tareas diarias que nos vienen condicionadas por el tema este del COVID, pues yo creo que el hacer deporte o el correr, si se hace con seguridad, se puede hacer perfectamente, sí.
Daniel Corbó, muchas gracias por haber estado en Radio Marketing Grávidos. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Vamos un momentito a la publicidad y volvemos. Vamos a estrenar una sección este viernes que teníamos muchas ganas de estrenar. Hicimos algún pinito la pasada temporada con Gabriel de Miguel, que los que nos estáis viendo a través del YouTube, desde casa, le estáis viendo aquí a mi izquierda. Está acompañándome todavía también Diego Rodríguez de Planeta Triatlón. Y bueno, es una de las secciones que nos habéis pedido bastante los oyentes. Testeo de material y recomendación de aquella manera, porque nosotros ni somos profesionales, salvo Gaby, que se dedica a ello. Y Diego, pues bueno, pues que también está empezando. No te veo con la silla esta más bajita que llevas hoy, macho, según te estoy viendo.
Me han puesto en el taburete.
En la leche, me siento yo grande y Gaby también. Y Diego, que bueno, que se está iniciando en el trail, y a mí se me había ocurrido que, al margen de preguntarle ahora a Gaby por las novedades que nos traiga para esta temporada tan extraña de otoño-invierno, que te recomendase algo también para ese reto que tienes previsto para el mes de octubre, que es Ultra Sanabre Ballesteros, que además es un poquito peculiar, la roca sanabresa, que luego lo hablaremos con Gaby. Entonces, bueno, a todos los oyentes y a todos los que nos estáis viendo desde casa, que vamos a ver, claro, lo bueno de que se vea es que vais a estar viendo el material, así que os recomendamos que os paséis por el canal de YouTube para ver las novedades, porque además alguna viene con mucha sorpresa, Le hemos visto a Kilian Jornet con un prototipo que viene aquí a mi lado y se me están poniendo los dientes largos. Ya hemos preguntado que a ver cuándo lo podemos utilizar. Sin más dilación, vamos a ver Gaby de Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Ingrávidos, a Radio Marca, ¿qué tal estás?
Bien, muchas gracias.
Acércate al micro, eres como Juan Carlos, los que venís de solo runners, yo creo que lo del micro os da un poco de miedo o algo.
Sí, un poco.
Un poco solo, bueno, pues que sepas que el año pasado, ya te lo he dicho a ti a micrófono cerrado, una de las secciones que más se ha escuchado ha sido cuando has venido tú a contar material. Me acuerdo de cuando estuvimos hablando de las jocas, de cómo estuviste hablando de las jocas carbón. El programa que estuviste hablando de la placa de carbono, de cómo venían todas las zapatillas de cara a esta temporada con la plaquita de carbono, fue de lo más escuchado y la gente preguntando, oye, ¿cuándo se va a poder ver el prototipo tal, no sé qué, no sé cuál? Así que...
Alguna marca no quedó muy contenta.
¿No?
No.
Bueno, pues eso lo sentimos también, pero de eso
la
se trata.
La sinceridad ante todo.
La sinceridad ante todo, eso es. Que a nosotros, pues, de momento no tenemos ningún patrocinador así importante como para estar tan condicionados. Así que, bueno. Veo una cosa muy, muy rápida. Antes, para romper el hielo. Esta zapatilla, yo la he visto en una foto a Kilian Jornet para el asfalto. Cuéntame, ¿qué es esta zapatilla que tiene aquí de Salomon, que por cierto no pesa nada?
A ver,
esta acércate al micro.
A ver, esta zapatilla va a ser con la que va a correr Kilian, según pues oye, las personas de Salomon. Es una zapatilla súper ligera, no llega a 190 gramos, completamente de asfalto, aunque en la página web de Salomon ponga que es para todo tipo de terrenos, puramente asfalto.
Sí, para Sanabria.
Para las rocas de Sanabria. Y súper transpirable. Y la verdad es que es muy,
acércate,
muy,
acércate al micro.
Es muy, muy, muy cómoda. Muy cómoda. Su famoso, o lo que le quieren dar también bastante auge, es el Energy Surge. Que es un
Gaby está señalando, lo digo para los que nos estáis escuchando en el podcast, está señalando la suela de la parte inferior de la zapatilla.
La parte interna, la zona, ajá, la zona interna de lo que es el talón, viene reflejado qué dos tipos de materiales y de forma tiene la zapatilla. Esto que estoy señalando es un compuesto realizado por Salomon que se lleva un compuesto EVA y luego fibras.
Vamos, que te voy a preguntar. Te voy a preguntar, a ver qué otra memoria. ¿Cómo? Repítelo.
Olefínicas. Lo he tenido que mirar porque es complicado.
Pero eso significa que te baja 5 segundos, que es lo que estábamos calculando el otro día, el kilómetro.
Esto es ingeniería pura. Sí, sí. Lo he tenido que buscar porque bueno, yo no soy experto en esto, pero quería exponerlo. Son fibras súper resistentes, uh-huh, fuertes, resistente a la absorción del agua, ¿de acuerdo? Y aguantan bastante la abrasión, que mezclado al compuesto, la verdad es que han dado un buen resultado. Yo la he probado un poquito.
No deja de ser un prototipo, claro.
También. Sí, sí, pero la he probado un poquito y se nota que es una zapatilla muy, muy, muy alegre. Este nombre que pone aquí, que es R. Camber, pues oye, pues viene de Salomon, de sus botas de esquí. Es decir, es el Rocket famoso, ¿de acuerdo? Que es la inclinación. Te da mucho juego. Es una zapatilla un pelín balancín.
Meten un poquito el balancín, eso te iba a decir, porque si lo ves con estas otras zapatillas que tienes aquí, ya no tienen esa,
claro,
forma de balancín.
Es una
de hecho,
zapatilla
Salomon
que
tenía.
Hace balancín y que si pecas de talonar, va a sufrir muchísimo. Donde más se va a notar la reactividad es de la media suela hacia adelante. Esta, apenas vas a notar nada. ¿De acuerdo? Aquí habría un 10% de reactividad, aquí un 40% que es la transición, y aquí es donde está todo el potencial de la zapatilla. Al tenerlas un buen rato puestas, sí que es verdad que el cordón plano se agradece, porque cuando el pie dilata no se te clava como puede ser en...
Las cuerdas típicas de Salomon, que siempre lo agradecemos porque no tenemos que estar atándolas, pero si os fijáis la diferencia que hay entre estos otros dos modelos que ahora nos va a contar Gaby de Salomon, de la gama S-Lab, tiene una diferencia bastante importante con respecto a esta. Esta, vamos, en cuanto salga del estudio me la voy a probar, porque yo creo que además es mi número. Vamos, es mi número. ¿La has visto, Diego? Veo que estás grabándolo.
Estoy
ya.
Estoy grabándolo, bueno, aquí. Bueno,
incluso si te la paso te hago una faena.
Sí, vais a poder utilizar los dos, así que... Es una zapatilla muy ligera para distancias muy cortas.
¿Cuántos gramos son?
¿Ha hecho 100?
190 aproximadamente.
Hasta me parece 190. Mucho para el tacto.
No llega a 190.
Vamos,
no,
lo que estoy diciendo es una red súper transpirable y transparente, prácticamente.
Costuras planas completamente, es un calcetín, se ajusta muy bien al pie.
Pregunta, ¿esto para 10 kilómetros? Por supuesto que sí. Si ya le metemos media maratón, ¿tú cómo crees que respondería? Porque claro, Kilian va a hacer el 17 de octubre, que el otro día lo hemos estado hablando en la tertulia, Kilian posiblemente corra con estas zapatillas, que lo hemos visto. Vamos a ver si luego en el vídeo podemos meteros la foto en la que se ve a Kilian corriendo con este prototipo, que ya mucha gente ha estado señalándolo.
Sí que se ve. Sí, sí, tiene fotos ya con ellos.
Sí, se ve. Que además lo hemos estado preguntando. ¿Ves? Es un prototipo de Salomon. Este es el prototipo que nos lo está trayendo Gaby de Miguel de Solo Runners hoy aquí en Ingrávidos. La duda es esa. ¿Tú cómo lo ves para distancias un poquito más largas? Porque bueno, Kilian va a empezar por aquí, por los 10K, pero la idea es que se meta en el maratón.
A ver, es una zapatilla que para mí sería una zapatilla de entreno corto y mucha serie. si te vas a un maratón, ya puedes andar por debajo de las 3 horas para utilizarlas. Si no, yo no las recomiendo porque al final te puede destrozar lo que es la zona del talón, porque lo vas a notar.
Vale, la otra pregunta, que me imagino que hay mucha gente que nos está escuchando, hay gente que es menos caprichosa y gente más caprichosa. Vimos en el Maratón de Valencia que con las Nike rosas se convirtió en tendencia totalmente después de ver a Kipchoge. ¿Precio que crees que puede sacar Salomon para esta zapatilla?
No, el precio ya está estipulado, van a ser 180.
¿180?
De momento no tiene placa, ¿vale? Va a esperar a sacarla, pero no tiene placa y es una zapatilla súper ligera.
Hombre,
voladora.
Es que si tuviese placa y 190 gramos ya sería...
Es que sí, tiene, cuando ha dicho 180 euros, yo claro, ignorante de mí, no he pensado lo de la placa, digo... Con placa 180, Salomon, prototipo, tal y cual.
Hoka,
pues no lo
Hoka,
veo.
Las Carbon Hoka, X. Hoka, Carbon X mueve por ahí, ¿no?
Jorka no llega a 200, 180 y tienen placa.
Claro, sí, sí.
Y entonces están.
Y
otra, está, otra
pero
la.
Son
la
dos, pero son 240 la, gramos, ¿no? Cosas así.
Sí, bueno, sí, más, vamos, es más pesada. Te digo yo que la Hoka Carbon es la que tengo yo para el asfalto, sí, sí, yo, y es la que utilizo y pesa más.
Yo
que
hice
esta.
Sevilla.
Ahora,
con ella.
Yo estoy encantadísimo con mi Hoka Carbon, ¿eh? Me gustaría probar esta para ver la diferencia. Yo, por supuesto, ni soy pro ni mucho menos, pero bueno, para correr a 4 y demás, a ver si se nota la diferencia.
Yo
sí que la
solo
noto con la
distancias
Hoka Carbon.
Cortitas,
Bueno, sí.
En cuanto a imperfecciones del terreno, es verdad que sí que absorbe bien las imperfecciones. Es decir,
la gravilla.
La grava, una piedra, porque a ver cómo. Y la verdad es que sí que absorbe. ¿Vale?
¿Para meterse en pista algo?
Yo no he traccionado mucho con ella, la verdad. Más que nada por el dibujo.
Dibujo, enseñar bien para la camarita.
Un dibujo vale. Orientado que no.
Bueno, pues lo que os hemos dicho, primer modelo que ha traído en este primer estreno de Solo Runners, testeando material aquí en Ingrávidos en Radio Marca, hemos visto una de las noticias del año, el modelo, el prototipo que va a utilizar Kilian Jornet del 17 de octubre para su estreno en los 10K en Noruega. Ya veremos a ver qué resultado da. Y esta me la apunto yo por aquí. Esta me la meto yo, me la guardo.
Sí.
Se la dejamos a Gaby de Miguel. ¿Qué más nos traes, Gaby? ¿Qué más nos traes hoy?
Pues la Sense Ultra 3, que es la modificación de la 2, que realmente el cambio está en lo que es todo el upper. Toda la zona superior de la zapatilla. Es un tejido mucho más potente.
Al micro.
Es un tejido mucho más potente. Está más reforzada la puntera, ¿de acuerdo? En la 2 queda un pelín escasa en esta zona y en la nueva nos protege un poquito más lo que son los dedos.
Me de gusta. Hecho, es hasta más largo, ¿no?
Efectivamente, está más protegido.
Para rock, para cuando vas por roca y demás, aquí el golpe lo vas a notar bastante menos, ¿eh?
Para recoger lo que es el cordón, me gusta más este sistema que vuelve otra vez a...
¿Por?
Volverle a meter aquí. A mí me resultaba un poco más complicado.
Sí, porque se lo mete por dentro para guardarlo.
Efectivamente, me resultaba más complicado. Pero bueno, para gustos los colores. Y sobre todo, la zona del tobillo, este
es muy
medio
distinto,
calcetín,
¿eh?
No tiene nada que ver a esta lengüeta.
Sí, pero esta no lo ven. La lengüeta, claro. Que lo vemos que esto es mucho más... O sea, es decir, por una parte, refuerza más. La parte de delante es más fuerte. Vamos a ver si lo vemos bien. Esa parte es más fuerte, pero luego la zona donde metes el pie es muchísimo más fino, mucho más minimalista, no sé si puedo decirlo, y esto es más calzado, más habitual, más fuerte, ¿no?
Claro,
más...
La tendencia ahora de muchas marcas...
El formato calcetín de aquella.
Sí, efectivamente. Adidas, por ejemplo, en la Ultra que tiene, también es muy parecido a esto. La tendencia es a cerrar y a que el tejido se acople perfectamente a lo que es la pierna para evitar que entre en polvo...
Pregunta de ignorante, porque esto yo, por ejemplo, siempre lo veo muy cómodo. Es decir, yo, por ejemplo, ya estas zapatillas que a lo mejor tienen... Os lo pregunto porque si lo habéis probado los dos. Ese formato calcetín es más cómodo a la hora de estar...
Es muy cómodo.
A la hora de estar más kilómetros corriendo por el monte, Gaby, como...
Hay personas que esa sensación de notar que le está rozando con la pierna no le gustan. Pero sí que es verdad que yo, que he utilizado el otro día por picos, estuvimos y Juan Carlos Granado estuvo con las Ultra de Adidas... Es una sensación muy cómoda y muy agradable. De hecho, yo he estado con ellas y me resulta más cómodo la 3 que la 2.
Vale, para no liarnos más, ya hemos visto un poco de las diferencias que hay en esta gama de SLAV que nos ha traído Gabriel de Miguel, hemos visto el prototipo de Kilian Jornet y ahora vamos a lo que está mucha gente preguntando. O sea, tenemos pocas carreras durante esta temporada, por desgracia, y tenemos a Diego Rodríguez de Planeta Triatlón que va a debutar en trail en una carrera un poco específica como es el Ultra de Sanabria por las condiciones del terreno. Es decir, que Diego va a hacer un maratón en 3 días, un kilómetro vertical nocturno el primer día, 15 kilómetros o 16, me parece que es el segundo, alrededor 16. Del lago, con una subida un poco específica también, que es la senda de los monjes, y un tercer día, que es también una vuelta circular con subida a senda de los monjes y Pico Fraile, creo que es. La roca sanabresa es roca redonda, y muy redonda, canto rodado, porque está al lado del lago, etcétera, etcétera, de origen glaciar. Y luego puede darse la circunstancia de que en octubre llueva, la roca mojada. ¿Qué le recomendamos a Diego?
Que no vaya.
Vale, fastidio. Si ya empezamos así, no. Lo primero, que estamos todos, que se celebren todas las carreras que están fijadas en el calendario, que debutes, que será una buena noticia y que lo estemos contando aquí tanto en Ingrávidos como en Planeta Triatlón. Y segundo, que vaya con la mayor seguridad posible para ese tipo de prueba. No estamos hablando de una prueba de aquí de Valladolid más de gravilla, es una prueba un poquito ya más específica, pero más corta. ¿Qué zapatillas le recomendamos a Diego o a aquellos que van a debutar en el Ultra Sanabria, que vayan seguros, confortables, con esa previsible roca mojada?
A ver, como vamos solo va a utilizar una zapatilla, ¿vale? Porque bueno, va a ser su primero. Yo le recomiendo.
Bueno, si quiere utilizar más de una, es cosa suya. Hombre, se verá en la cartera.
Sí, a ver, yo voy a llevar.
He visto utilizar dos, una en la izquierda y otra en la derecha.
¡Oh! Me pone aquí las risas esas.
Me empieza a gustar.
María, ya puedes empezar a ponerle lo mismo que hace los vídeos de YouTube, sí, directamente.
Yo, de todas formas, como casi calzamos lo mismo, y voy a llevar bastantes zapatillas.
Gaby también va, a Ultra Sanabria. A ver, vamos a ver, ¿qué tenéis pensado?
Yo le he recomendado la Sacasa porque es una zapatilla muy polivalente.
De la Sportiva.
De la Sportiva, perdón.
Acércate al micro.
De la Sportiva. Es una zapatilla súper polivalente. A mí me gusta mucho porque tiene un taco que te puede permitir terreno roto, algo de nieve, barro, y bueno, en roca mojada, yo la he llevado el otro día, hace 20 días en Picos, y la verdad es que, a ver, en roca mojada es difícil que agarre mucho algo, pero de lo que hemos llevado, sinceramente, me gusta más esa suela que una Vibram así de joca.
Mira, has dicho casa, ¿no? Sportiva casa.
Sí.
El ganador del primer Ultra de Sanabria en la primera edición, que fue una experiencia piloto, utilizaba Sportiva casa.
Así yo, te dejo yo, el... yo he corrido con la casa.
Qué presión.
No, pero utilizaba Sportiva casa y de hecho yo algún día le he preguntado. Yo creo que es una de las personas que mejor he visto bajar de todos los corredores que yo conozco. Pensad en el élite más élite, Kilian y demás. Yo de las personas, a Kilian le he visto bajar. Baja muy bien, por supuesto, tal y cual. A este chico bajando, yo desde luego en directo y detrás de él no he visto bajar a nadie como él y no duda. A él le gusta mucho bajar y está criado en Sanabria, claro, y utiliza esa zapatilla. Así que el consejo me parece bueno. Ahí lo podemos dejar, ¿no?
El neófito se fía de lo que digáis.
Sí, bueno.
Iré a su lado.
Bueno, pues nada, tendré que estar muy pendiente de vosotros. Sportiva casa, ¿qué, algo más de material le recomendamos? Pues tendrá que llevar alguna mochila.
Llevará una mochila de hidratación SLAB de 5 litros.
Vale.
Y estamos pendientes...
¿Y para el kilómetro vertical nocturno algún bastón recomendamos o no?
Estábamos en ello. Yo le recomendaría bastones. Es la primera vez, no le cuesta nada llevarlos y la verdad es que aligeran mucho las piernas en determinados momentos y te lo digo por experiencia.
Y más cuando tienes otras dos jornadas a continuación.
Por eso te lo digo.
Que es muy importante la recuperación en una carrera por etapas. Gaby de Miguel, muchísimas gracias por haber estado en este estreno de la sección de Solo Runners. Me parece que ha sido súper didáctico, ya nos lo contaréis. Además, bueno, el hecho de tenerlo de YouTube, una de las cosas más interesantes es que se puede ver el material, porque muchas veces, como estáis entrenando, pues os quedáis un poco como me pasa a mí, con la copla, pero luego el poder ver la zapatilla y ver la de Kilian Jornet me parece una pasada, y luego ver las diferencias en la nueva gama de SLAV de Salomón.
En cuanto tengamos la Pulsar, la traeremos
también. Vale, perfecto. Pues ya sabéis, el mes que viene otra vez con Gaby de Miguel, que la quieres ver tú también. cámbiamela esta zapatilla. Vamos a pasársela a
su próximo objetivo.
Su próximo objetivo.
No, es curiosidad, porque me tendré que ir acostumbrando a cómo es una zapa de trail.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedir aquí la FM. Gracias por haber estado un viernes más con todos nosotros aquí en Ingrávidos en el 101.5 de la FM. También nos podéis escuchar o nos podéis continuar escuchando en el podcast a través de iVoox, en iTunes, en Spotify y, por supuesto, también en YouTube. Buen fin de semana.